Escuchas Camino al Sol.
Siguiente frase es de Clay Shirky y dice: cuando cambiamos la forma en que nos comunicamos, cambiamos la sociedad.
Nosotros contentísimos de seguir conectados con cada uno de ustedes. Gracias por sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110. Gracias por sus manifestaciones de afecto y de complicidad con lo que estamos haciendo aquí en Camino al Sol. Gracias por cantar y darse el permiso. Sí.
Por atreverse.
Debemos darnos permiso.
Una comunidad de seguridad, una red de seguridad. Aquí nadie juzga a nadie.
Exacto.
Somos todos felices.
Eres tú contigo. Olvídate del otro. No estés mirando para los lados. Eres tú contigo. Y luego ya tú sanito y con mucha energía, pues apoyas y cuidas del otro. Y bueno, darle los buenos días, la bienvenida a María Elena Azuat, psicóloga, psicoterapeuta. A ver si pone Camino al Sol en orden hoy. Buenos días, María Elena, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. No sé si ponga el orden o el desorden, pero bueno.
Sí. Querida María Elena, qué bueno verte.
Igualmente, igualmente. Miren, yo hoy quiero trabajar sobre el orden en la familia, ¿ok? ¿Y a qué me quiero referir con esto? Bueno, antes de trabajar el orden, quisiera hablar sobre una pregunta que siempre nos hacemos todos y que tiene que ver con el ¿quién soy?
¿Quién soy?
¿Y de qué depende esta respuesta? Bueno, depende de lo que heredo, depende de lo que el entorno hace conmigo, pero también depende de lo que yo hago con mi entorno en base a mi libre elección. Y hoy vamos a hablar sobre lo que el entorno hace de uno y lo que uno con su libre elección hace al entorno. ¿Sí? Así que, dada esta primera aclaración, sabiendo esto, ahora pasaremos a decir el orden de la familia. Y yo quisiera un poquito poner en apuros a Cintia, a Sobeida y a Rey. ¿Qué escuchan o qué es para ustedes el orden en la familia?
Yo lo vería primero un orden de quién nació primero hasta quién nació de último. Lo vería así, simple. Y tal vez luego, pero ya la característica de cada quien, o sea, como si son varios hermanos, ¿quién es como el más osado o el que lleva el liderazgo? Independientemente de la edad, lo veo de esos dos.
Cronológico y la organización armoniosa de
exacto, la familia. Exacto.
Bien, muchas gracias, porque a veces percibimos el orden de la en la familia como hay que tener ordenada la casa, todas las habitaciones recogidas, los juguetes en su cuerpo. O sea, hay esa otra percepción. Pero justamente, dadas sus respuestas, muchas gracias, vamos a ver que el orden de la familia puede verse desde tres lugares. Puede verse desde lo racional, que tiene que ver con lo que pienso. Puedo verse desde lo emocional, que tiene que ver con lo que siente mi corazón, y puede verse desde lo conductual, que tiene que ver con que siempre en mi familia se ha hecho esto, así que esto se tiene que hacer y yo ni siquiera me lo cuestiono. Esto que siempre ha hecho mi familia puede ser consciente o inconsciente. Y yo voy a hablar hoy con ustedes desde la segunda definición del orden de la familia, ¿no? Es decir, desde lo emocional, desde lo que mi corazón siente y sabe, aunque sea inconsciente, ¿ok? Los otros dos aspectos que tienen que ver con lo racional y la repetición serán tema de otra charlita. Uh-huh. Tomando en cuenta entonces la emoción y el corazón, tenemos diferentes órdenes en la familia. Y uno de los órdenes es la pertenencia. Ya lo hemos tocado de manera un poco de pasada, pero la pertenencia significa que absolutamente todos formamos parte del sistema, incluyendo muertos, incluyendo gente que vive fuera del país, incluyendo abortos, incluyendo niños no nacidos. Todos estos miembros pertenecen a un sistema familiar. Y la pertenencia de un sistema familiar, si no ocurre, existe un desorden en la familia del amor que vamos a llamar exclusión. Todo aquel miembro excluido del sistema familiar va a tender a hacerse presente a través de otros miembros de la familia.
¿Cómo se hace eso?
Ahí va, un ejemplo. Okay. Supongan ustedes que en la familia hay un drogadicto, un adicto. Pero la familia, la tendencia es a excluirlo, es decir, lo ponen en un centro, no se habla de eso, nadie lo visita. Y el adicto está totalmente excluido de la familia, no solo físicamente, sino también en el verbo, en lo que decimos. ¿Sí? Y es un miembro que queda fuera de la familia. Bueno, como es parte del sistema y nadie lo reconoce, es como si él dijera, hey, aquí estoy, a través de otro miembro de la familia, que puede ser un nieto, puede ser un hijo, puede ser quien sea. Y la explicación de por qué ocurren estas cosas se las voy a dejar para después, porque sé que tenemos poco tiempo hoy y quisiera tocar los otros aspectos, pero la exclusión quiere decir que la persona que no pertenece a la familia, por ejemplo, supongan ustedes que un abuelo tenía una hacienda y mató gente, pero de eso no se habla.
El secreto ahí familiar.
Y no hablan de eso. Entonces, eso se queda enquistado en el sistema familiar y tiende a expresarse a otro nivel. El segundo orden que hay que respetar es la jerarquía. Los que vienen primero van primero y los que vienen después van después. Y, por ejemplo, los padres tienen más jerarquía que los hijos. Jerarquía, ¿eh? No estoy hablando de padres autoritarios. Los profesores tienen más jerarquía que los alumnos. ¿Sí? Pero el problema a nivel familiar es cuando nosotros movemos este orden y queremos los hijos proteger a los padres, siendo que son los padres a quienes corresponde proteger a los hijos. Y entonces andamos cargando con la situación de los padres y queremos resolverle la situación a los padres cuando por orden de jerarquía eso no nos corresponde. Por ejemplo, fíjense, llega una persona primero al sistema. Esa persona tiene prioridad jerárquica sobre el que llega más tarde. ¿Sí? Cuando esto no ocurre, ocurre, por ejemplo, en los casos de parentalización en la familia. Cuando un hijo siente a uno de los padres muy débil, muy frágil o que está en medio de un duelo o que tiene muchísimos problemas. Ustedes como hijos saben que lo más importante en ese momento es ayudar a los padres. Uno no quiere que los padres sufran y hay, uno da todo lo que esté en sus manos para que los padres superen esta cuestión. Y el problema es que ni los ayudamos, sino que al contrario, los cargamos porque aparte del problema que tienen, nos ven infelices. ¿Sí? Y entonces la parentalización, que es cuidar a la madre como si fuera la madre o como si fuera el padre, es un desorden del orden en la familia. Y esto trae consecuencias.
Sí.
¿Sí? Y hay que volver otra vez a darle a cada quien su lugar por orden de llegada. ¿Ok? Entonces es el segundo orden en la familia, la jerarquía. Y el tercero, que es la precedencia, que es muy similar a la jerarquía porque nos habla de, por ejemplo, los hermanos. ¿Quién es el primogénito? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? Pero son hermanos, no son que el mayor es mi papá o que la mayor es la que me cuida, ¿sí? Si no respetamos estas tres órdenes del amor, ¿sí? Estamos entonces violentando el orden de la familia y trayendo como consecuencia desórdenes que generan dificultades a lo interno del sistema. Y por eso los procesos que desde el punto de vista terapéutico hay que hacer tienen que ver con reordenar a la familia. Fíjense, muchas veces uno trabaja con las personas y se da cuenta de que la dificultad de una persona tiene que ver con que no puede dejar de proteger a su mamá. ¿Sí? Supongamos ustedes un hombre que no puede hacer pareja, un hombre que no se compromete con nadie. Esto puede deberse a lo que se llama el amor interrumpido. Imaginen ustedes un niño que desesperadamente necesita a su papá o a su mamá, pero la mamá está interna en la hospitalización. Estoy hablando de un niño entre 0 y 3 años. La madre está hospitalizada, okay. El padre está ausente, ha muerto alguien y emocionalmente todos están en el duelo, no con el niño. El dolor que este bebé, este niño siente por la ausencia emocional y muchas veces física de papá o mamá es tan doloroso que establece un vínculo con sus progenitores, fundamentalmente con la madre, de nostalgia y rechazo. La quiero, pero y si no está, me va a doler, entonces mejor me retiro. Y es esta dualidad que uno ve en este tipo de vínculo. Si esto continúa, pueden producirse dos cosas. Una, establecer dependencia y otra, autosuficiencia. Y entonces los niños se aferran al vínculo y si lo llevamos a nivel de pareja, son estas parejas que no sueltan al otro, que lo necesitan pegado, que necesitan totalmente dependiente, o son estas personas que nunca se comprometen en la relación de pareja ni establecen una relación de pareja, porque es tan grande el dolor que produce la ruptura, el abandono, que mejor no me arriesgo. ¿Sí? Y permanezco mejor sin compromiso y distante. Esto del amor interrumpido tiene que ver con el orden de la familia. Porque si aparece alguien que logre verbalizar, que logre estar un adulto que proteja a ese bebé o a ese niño que le ponga palabras a lo que está pasando, entonces podemos hacer más suave la transición y podemos estar construyendo resiliencia con la clarísima idea de que ese niño puede. Porque si nos quedamos ahí el pobre, ay Dios mío, ¿y ahora qué va a hacer? Estoy transmitiendo esta sensación de no poder y de no dignidad.
María Elena, en tus palabras es fácil ver el cuadro, lo difícil que es desde fuera. Pero cuando se está desde dentro, pues ocurre precisamente el que no estoy viendo lo que está pasando ese niño porque estoy en el hacer de lo inmediato, es decir, atendiendo a quien necesita un apoyo en el hospital, cuidando a los deudos, y yo mismo soy uno, estoy involucrado en todo el proceso. Y el niño, lo que estamos protegiéndole es que siga respirando, que siga ahí, que esté bien, pero no estamos cuidando su parte emocional, que como tú muy bien dices, tiene unas consecuencias en lo futuro. Ese apoyo lo pudiera notar de repente un tío, un primo que está desde fuera, que no está en el calor de la familia, está periférico, un vecino, un padrino. ¿Cuál sería entonces el comportamiento de ese periférico que está viendo la situación, que nos está escuchando? ¿Cómo esa persona pudiera apoyar a la familia en ese caso en particular?
Y fíjate, la primera cosa, y es una pregunta muy interesante, sería, si yo me acerco a la familia en medio de esta situación y le digo, ustedes deben de atender al niño porque el niño, voy a producir rechazo.
Totalmente.
Porque los estoy acusando.
Uh-huh. Y le estoy poniendo más carga.
Más carga. Sin embargo, si les digo, ay, estoy preocupado, o cómo está el niño, cómo lo ven, qué se siente, ya estoy girando un poco la mirada hacia ahí. Uh-huh. Y pido permiso de apoyar, sobre todo si no soy un familiar del niño. Sí, claro. Ay, me gustaría estar más cerca de él. Puedo hablar con el niño y decir, mira, está pasando esto. Ponerle palabras a lo que el niño está sintiendo, porque probablemente el niño en esta confusión y en este caos puede pensar, no me hacen caso porque no sirvo, porque no soy bueno, porque no me quieren, porque reiterarle esto al niño, el que está externo ayuda a ese niño, ¿sí? Pero hay que pedir permiso a la familia, diciendo, ¿verdad? Y si, ¿cómo está el niño? Estoy preocupado. ¿Qué creen que puedo hacer para ayudarlo? ¿Lo puedo apoyar a él? En fin, pero hay que tener el permiso de la familia.
Sí, ser prudentes, delicados en ese momento.
Ser prudente. Entonces, en este sentido, esa es la cosa que se puede hacer. También se puede ayudar a las personas, no en la logística, porque eso es lo que generalmente hacemos. Ya viste al médico, yo te lo contacto, yo te llevo, yo te traigo.
Exacto.
En la logística apoyamos, porque nos es más fácil. En lo emocional no, nos cuesta más trabajo. ¿Sí? A veces una persona que está pasando una situación muy difícil, lo que necesita es un hombro donde apoyarse y necesita contención. Por eso que a veces cuando uno está pasando momentos muy difíciles, lo que necesita es, ay, el abrazo de la madre o el abrazo del padre.
Ya, listo, un abrazo.
Que me sostenga, ¿sí? Entonces, por ahí esto se puede hacer, pero aquí yo creo que esto de los órdenes es como un espejuelo más de la teoría para ver las situaciones. No es el único, no es la solución de todo, es otros espejuelos. Así como el psicoanálisis visualiza otras cosas, la terapia gestáltica visualiza otras cosas, la humanista, etcétera. Esta de los órdenes, lo que hace es decir, la dificultad en el sistema familiar obedece a que hay desorden.
Exactamente.
¿Sí? Y si hay desorden a nivel del amor, entonces lo que hay es que trabajar para reordenar. No es el terapeuta que dice, usted tiene que hacer de ahora en adelante esto, esto y esto, no. El terapeuta, ¿cómo le voy a decir? El terapeuta visualiza para los pacientes la imagen que hay.
Muy bien.
En lugar de decirle usted tal cosa y usted tal cosa, hace una serie, utiliza herramientas para decirle, mire, esto es lo que hay.
Sí, y va mostrando entonces las opciones. María Elena Suat, hoy hemos hablado del orden en la familia, tema delicado, profundo, que hay que verlo desde las diferentes ópticas. La gente que te esté escuchando en este momento y se quiera poner en contacto contigo y tus servicios.
Al 809-868-0886. Acuérdense que tratamos de acabar con los desórdenes en favor del bienestar.
Eso. Muchísimas gracias.
Tremenda labor.
María Elena Suat, muchísimas gracias por estar con nosotros, por traer luz aquí a Camino al Sol. Hacemos una breve pausa y retornamos en breve.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.